Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buenos días, bienvenidos de nuevo hoy domingo a Paralelo 20. El programa viajero de Radio Marca. Os invitamos a subir a nuestro avión virtual. Poneos cómodos que partimos rumbo al mundo de los viajes y el turismo. Aquí en Radio Marca comienza Paralelo 20. Y aquí seguimos, las chicas en solitario sin Marcial Corrales, que como ya os avanzábamos ayer sábado, se nos ha ido hasta Zaragoza para realizar unas charlas sobre realidad virtual a un nutrido grupo de agencias de viajes. Así que aquí estoy con mi compañera Adriana Andecochea. Buenos días.
Aquí estamos, buenos días, las chicas, que no las chicas de oro, ¿eh? No.
Bueno, perdona, habla por ti, yo soy...
¿Tú eres chica de oro?
¡Ah, lo dices por la edad! ¡Vaya! Bien, bueno, vale, yo me iba por otro.
Bueno, feliz domingo, Pilar, buenos
feliz
días.
Domingo, ¿eh? Buenos días.
Igual ha sido demasiado pronto para bromear, ¿eh?
Sí, no, estamos, es que un poco el café. Ay. Bueno, a ver, Adriana, yo no sé si Marcial nos estará echando de menos o no. Aunque yo me atrevería a asegurar que no mucho.
Yo creo que tampoco, porque del tema que está hablando... como le gusta tanto hablar de la realidad virtual, que es tan importante, ¿verdad?
Claro.
Esos agentes de viajes.
Cierto.
Pues
es que como...
está en su salsa.
Claro, es que vamos, ¿cómo le gusta un juguetito a Marcial, eh?
Sí, sí,
o sea,
sí.
A ver, y ojo, estamos hablando, como dice Adriana, vamos a explicarnos de esas gafas, ¿verdad? De realidad virtual, que está ahora siendo el boom en las agencias de viajes y con las que podemos viajar, pues como diríamos, antes de viajar,
en
¿no?
Sí, claro.
Valga la redundancia, pues viendo esa habitación de hotel o ese camarote de ese crucero que estáis pensando hacer. Así que, venga, nosotras a lo nuestro. Oye, eso, que con fuerzas el domingo, porque yo no sé tú, pero a mí es que los domingos, como ha quedado patente y demostrado, me cuesta más madrugar y ponerme, digamos...
Sí, pero mira, ¿verdad? Como los domingos tenemos estos programas tan divertidos, tan distendidos, yo vengo muy motivada. Y hoy más que nunca, claro, porque ya sabes que cuando hay gastrobar...
Hombre, que tenemos ahí tu sección de gastrobar. Pero mira, es verdad, ahora que has dicho eso, la verdad es que yo... tengo que reconocer que los domingos es sonar la música, nos entra ese subidón, ¿verdad?
¿Sí?
Porque los domingos, pues bueno, son esos programas un poco más distendidos. Y yo no sé si le pasará eso también a nuestro técnico, que mira, aprovecho para saludarla, Raquel García Leña. Mira, nos está...
Raquel, ¿a ti cuál te gusta más, el sábado o el domingo, reina?
Mira,
a Raquel le gusta más el sábado.
Vaya, porque iba a decir, nos está diciendo que se lo pasa muy bien con nosotros, está diciéndolo, pero mira, ella prefiere los sábados. Bueno, pues nada, te debemos unas cañas, pero bueno, pues ahora caña y media. Bueno, en fin, amigos, que nos enrollamos. El caso es que efectivamente sí que pretendemos, lo único que pretendemos nosotros aquí es que lo paséis muy bien, que paséis un rato muy entretenido. Que empecéis tanto el sábado como el domingo con esa energía, con esa fuerza por la mañana para disfrutar del fin de semana o del domingo que queda. Y mira, hablando del sábado, estoy pensando que podemos aprovechar para contarles a nuestros oyentes, recordarles que si no pudieron escuchar el programa de ayer...
Pues lo pueden escuchar en las redes sociales y en la web de Paralelo 20, www.paralelo20.es.
A partir del lunes subimos todos los programas,
lunes,
ahí lo podéis tener.
Y para recordarles también que estén muy pendientes de las redes sociales, sobre todo de Facebook, Twitter e Instagram, porque vamos a tener a partir de ahora unos sorteos maravillosos de cosas que vienen maravillosas, y lo que tenéis que hacer es seguir a nuestras redes sociales para estar muy atentos porque ya sorteamos dos guías de Lonely Planet,
sí,
que le tocaron a un chico y a una chica,
sí, sí,
que están muy contentos con sus guías. y ahora pues vamos a ver cuál será el próximo.
Estamos, solo puedo avanzar, que estamos que lo tiramos. Vamos, os vais a quedar con muchos sorteos, se avecinan muchos sorteos en nuestras redes. Y bueno, venga, vamos a hoy.
Los papeles, que se me caen. Que me ponga nerviosa.
¿Por qué estarás tú nerviosa hoy?
Ay, yo lo que tengo ganas...
Porque tenemos gastrobar.
Sí. Y vamos a hablar de la gastronomía china, aprovechando que ha sido el año nuevo chino. Sí. Pero sobre todo, ¿sabes lo que necesito yo? Que estoy así un poco como histriónica, histérica. Irme a una casa rural.
Sí, ¿no?
Con la boda estoy un poco nerviosa. Sí, ¿no? Entonces, lo que necesito es...
Que se nos casa la Adriana.
Relajarme un poquito, sí, ¿no? Aprovechando el silencio.
Pues...
Qué necesario es el silencio, ¿verdad?
Pues, la verdad es que sí, ¿eh? Y qué pocas veces es habitual encontrarlo,
sí,
o poder encontrarlo, pero tenemos aquí
con
nosotras a alguien que nos va a ayudar para disfrutar de ese silencio y de relajarnos y de hacer turismo por una zona maravillosa, porque
tenemos
hoy con nosotros a Mónica Otero.
Sí, que tiene una casa rural maravillosa, bueno, es un molino, ¿verdad, Mónica? Y que nos va a hablar un poco del entorno de Riaza, ¿no? De ese entorno que tiene esa casa, ese molino.
En Villacorta está, ¿no? Concretamente.
Sí. Hola, buenos días.
Buenos días, Mónica.
Sí, el molino de la Ferrería está en Villacorta, que es un pueblecito muy pequeño que hay a 13 kilómetros de Riaza.
Eso es. Pues eso, estaros atentos, que en la segunda parte del programa vamos a descubrir ese entorno maravilloso natural y dónde poder alojarnos para disfrutar haciendo turismo por esa zona tan, bueno, pues tan colorida. Ya diremos por qué. Bueno, y por supuesto nuestras noticias, como siempre, y nuestras efemérides. No puede faltar esas efemérides de qué sucedió, ¿no? ¿Qué sucedió tal día como hoy, hace años? A ver, muchos de vosotros seguramente sabéis que, como grandes aficionados y seguidores de un programa de turismo, sabéis que la Organización Mundial de Turismo tiene su sede en Madrid. Y así como también, me imagino, seguramente sabréis que esta institución es un organismo internacional creado para la promoción del turismo y formalmente vinculada a las Naciones Unidas. Pero igual lo que no sabéis es que este organismo se creó en 1974... y la primera reunión de su Asamblea General tuvo lugar en Madrid, tal día como hoy, un 4 de marzo de 1975. Y además fue en esa primera Asamblea en la que se designó Madrid como sede de dicho organismo. Así que hoy, hace ya 43 años, que la Organización Mundial del Turismo decidió nombrar a Madrid como sede de dicha institución. Oye, tuvieron buen ojo, ¿eh? Los de la Organización Mundial del Turismo, porque fíjate, estamos ya...
¿Qué vamos a decir nosotros?
No, pero que oye, estamos ya, ¿no? Lo contábamos, entre el tercer país más visitado del mundo, ¿no? Y hemos superado ese récord de 80 millones
de turistas
internacionales. Sí, o sea que, bueno, pues no han elegido mal sede. A ver, y otra cosita, cuando hablamos de ir a un destino, Adriana, y hablamos con muchos embajadores, blogueros, viajeros, oficinas de turismo aquí en Paralelo 20, muchas veces les preguntamos, ¿no?, en qué época o qué estación del año es mejor ir a visitarlo, ¿verdad? Es una de las grandes preguntas que nos hacemos, ¿no? ¿Pero cuándo es mejor
lluvias
ir?
¿Lluvias o no?
¿Cuándo es mejor ir?
¿Estación
¿no?
seca, estación
¿En cuál
húmeda?
De las cuatro estaciones, efectivamente, es la mejor época? Pues hablar hoy, 4 de marzo, de las cuatro estaciones, es no solo hablar de qué época es mejor para irnos de viaje en destino, sino hablar de un famoso italiano que hizo famosas esas tres palabras en forma de composición musical más que conocida, las cuatro estaciones de Vivaldi.
¡Qué bonito!
Me ha quedado bien, ¿no?
Sí.
No, el caso es que...
Te has despertado.
Ya va haciendo efecto el café, Y el caso es, todo esto era para deciros que tal día como hoy, de 1678, nació en Venecia Antonio Vivaldi.
Oh.
Así que yo personalmente le doy las gracias
pues sí,
por
dejarnos un legado tan bonito.
Eso es, por dejarnos ese legado. Bueno, pues yo creo que por hoy vamos a dejar las efemérides aquí, porque me temo que hoy, teniendo a Gastrobar aquí con nuestra querida Adriana Andecochea, que es su tema preferido, la gastronomía, se nos va a enrollar de lo lindo, con todo mi cariño.
Sí,
cariño.
Lo sé. Bueno, luego hablamos.
Venga, el caso es que cambio de destino y ahora sí nos vamos directos rumbo a las noticias de actualidad. Chewing on a piece of grass, walking down the road. A ver, Adriana, hoy vas a comenzar con una noticia que ha traído, digamos, mucho revuelo. Y nunca mejor dicho, lo de revuelo, porque creo, ha tenido lugar en las alturas, ¿no? Dentro de un avión. A ver, cuéntanos.
Sí. La verdad es que esta noticia viene muy bien en el marco que estamos ahora del feminismo,
sí.
¿No? Que esta mañana escuchaba en la radio que era la palabra más buscada en Estados Unidos en Google.
¿Ah, sí?
¿Sí?
Mira,
fíjate.
No me extraña, sí.
Feminismo. Bueno.
Además, en Estados Unidos, con todo lo que ya,
pues los
premios.
Por eso viene muy a colación de esta noticia. El caso es que una compañía aérea low cost de Vietnam, que se llama Vietjet, pues se le ocurren labores de marketing muy curiosas, y sobre todo más curioso aún cuando la directora ejecutiva de la compañía es una mujer. El caso es que iban en la aerolínea, la Selección Nacional de Fútbol de Vietnam, sub-23, y venía procedente de China. El caso es que no se les ocurre otra cosa a la compañía que organizar un desfile de azafatas.
Dentro del avión, dices.
De lencería.
Ah, las propias azafatas iban en lencería.
Sí.
Ya.
Pero ahí con todos los futbolistas.
Ya.
¿Qué te parece?
Pues me parece que efectivamente que al final el marketing es lo que tiene, que no sé lo que habrá pasado, pero mira, aquí estamos hablando de ello y seguro que todas las redes y tal están hablando de esta compañía.
Desde luego que como estrategia es lo de que hablen mal o que hablen bien,
sí,
pero que hablen,
pero
¿no?
Que hablen, ¿no? Pero en este caso yo creo que a la larga, no sé yo si, vamos, creo, no.
Yo creo que es una campaña
en la que
se han equivocado,
sí.
pero yo creo que se han equivocado personalmente, pero ellos no se han equivocado, lo han hecho con toda...
¿lo han reconocido?
Sí, porque además te digo una cosa, no es la primera vez que hacen esto.
Ah, vale. Ya.
¿Vale? Entonces ahí ya sí. Se les ve el plumero.
Yo de sobremojado, nunca mejor dicho.
Efectivamente, porque ya organizaron una especie de también de desfile de azafatas en ligeritas de ropa. Entonces, cuando estamos luchando en un mundo para que las azafatas puedan ir en pantalones,
por
ejemplo,
sí.
Pues que venga esta gente a ponerlas en paños menores, pues
como que no.
No lo veo.
Como que no.
No lo veo.
No nos gusta esta noticia y por eso la hemos traído, porque efectivamente queremos... apoyar desde aquí, vamos a...
Marcial dejarnos. Diría, oye, qué pena... Marcial diría, qué pena no haber ido yo en el avión ese.
Marcial, que ya hablamos cuando vuelva. No, pero a ver, no, ahora en serio, Marcial hubiera dicho lo mismo que estamos diciendo nosotros.
Obviamente.
Que las cosas hay que medirlas y hay que saber hasta qué punto todo tiene, el marketing incluido y la publicidad incluida, pues hay que... seguir una serie de criterios,
sí.
Y respetar una serie de,
desde luego.
De normas. Bueno, pero eso sí, nosotros sí que seguimos volando, ¿vale? Y nos vamos a ir hasta Orlando.
Ah, mira.
Y es que para todos los que seáis apasionados de los parques temáticos y más concretamente de Toy Story, A ver, pues este verano iros ya planificando, ya tenéis, ya vais a tener una nueva opción, un más para elegir ese destino, ¿no? De vacaciones, si es que ya digo, os apasionan esos parques. A ver, ¿por qué? ¿Por qué decimos esto? ¿Qué va a pasar en junio en Orlando?
Justo te iba a decir que si viajábamos a Orlando, ya que estamos muy acostumbrados, teníamos que hablar de un parque de atracciones nuevo que va a abrir. Porque desde luego que este lugar se está posicionando con una oferta de ocio de parques de atracciones brutal. Uh-huh. O sea que puede establecerse como un destino turístico de parques temáticos, ¿no? El caso es que va a abrir con más de 44.000 metros cuadrados el Toy Story Land, uh-huh. Que va
en
a transportar
junio, ¿no?
a partir de junio y que va a transportar pues a todo el mundo a ese mundo de Pixar, uh-huh. ¿no? Con Buzz Lightyear y con Woody, ¿no? Y que se van a poder subir en una montaña rusa, uh-huh. que imita a ese perro, ¿no? que tiene alambres, así redondita, sí. tal, que van a poder estar alimentándose pues de los típicos bocados que aparecen en la película, que se van a poder meter en la habitación de Andy para destrozar todo lo que hay en una recreación real y gigantesca. Y bueno, que va a estar muy entretenido, sobre todo para esos amantes de Toy Story, que yo tengo que decir que Toy Story es la única película que cada versión de la película, sí. Hay tres, ¿no?
Sí.
Bueno, pues la segunda y la tercera superan.
¿Te gusta más cada vez?
Cada vez es mejor. Normalmente las segundas versiones y terceras son peores, pero Toy Story... cada vez es mejor.
Eres muy de Toy Story, ¿no? Bueno, pues ya sabéis, si queréis invitar a Adriana a irse a Orlando con vosotros.
Sí, por favor.
Pues a partir de junio, pues ya tenéis una idea. A ver, y para terminar, Adriana, lúcete, venga, que esta noticia que nos traes tiene mucho que ver con tu sección Gastrobar, que además, pues eso, ya hemos avanzado que hoy va a estar en el programa. A ver, cuéntanos.
Yo cuando llegué aquí con vosotros os dije, oye, pero bueno, ¿cómo que no tenéis una sección de gastronomía? Si el turismo ahora no se entiende sin la parte gastronómica. Y ahora, un estudio, el segundo estudio de la demanda de turismo gastronómico en España, ha confirmado pues lo que yo venía diciendo, básicamente.
Y con lo que estábamos totalmente de acuerdo.
Sí, efectivamente.
Como no podía ser de otra manera.
Que el 76,2% de los turistas nacionales ha realizado un viaje o una escapada en los últimos 2 años gastronómica. Es decir, con el único objetivo de disfrutar de la gastronomía del destino donde nos vamos. El caso es que hasta un 62% influye esta decisión en... saber o elegir a qué destino nos vamos a dirigir.
Un 62%,
de toma de decisión.
O sea, tienes en cuenta la gastronomía del sitio que vas a visitar.
Yo lo tengo claro. Vamos, yo es que primero decido qué quiero comer y después decido dónde quiero ir. O sea que... pero es que resulta que hay una... Mi visita me ha encantado.
A ver.
El 28,7% de los viajeros gastronómicos pertenece al segmento de la demanda de turistas gastronómicos puros. O sea,
a ver, explícate.
Debido al alto nivel de influencia de la gastronomía debido al alto nivel que la gastronomía influye en sus viajes, o sea, lo que yo acabo de decir, que hay un 27% de todos esos viajeros del 76, que es puro, es decir,
primero elige
lo que quiere comer y luego elige el destino y el resto pues eligen a medias, ¿no? En plan, ¿dónde quiero ir? Pero de paso, ¿dónde quiero comer bien? Y luego, bueno, pues datos...
Bueno, vale, tampoco te pases. Tampoco hacía falta que nos dijeras esto, que de verdad, que te vamos a renovar, Adriana. Que tu sección va a seguir estando en el programa. O sea...
Nada, simplemente decir que los destinos favoritos, como siempre, son Galicia y el País Vasco, que tiene una gastronomía maravillosa, que Andalucía, dentro de uh-huh. los destinos, también está muy bien posicionada en escapada gastronómica. Y que bueno, que hay otras provincias del norte como Asturias que también están ahí al pie del cañón y Logroño.
Y Logroño. Hombre, ese tapeo. Ese tapeo en Logroño, ese tapeo. Madre mía. Bueno, es que como nos pongamos a decir sitios, ¿qué no sitios hay en España?
Sí, y Cantabria no aparece en el estudio, pero también, ¿eh? También sí. Se come muy bien, ¿eh? Está muy bueno.
Lo aseguras, ¿no?
Ay, sí, lo aseguro.
Bueno. Pues lo dicho, Adriana, que muchas gracias por las noticias y que eso, que tú tranquila, ¿eh? Que te renovamos
muy
y
bien,
que,
muy
y que
bien.
Sí, que sí, que llevabas razón, que sí, que es muy importante. No, cierto. Siempre lo decimos, ¿no? Que sí. La gastronomía forma parte de los grandes viajes y de cualquier viaje. Bueno, pues hasta aquí las noticias del domingo y continuamos en Paralelo 20, pues justo con eso, con Gastrobar. Nos vamos con ello. Uy, un poco más y dejo que siga sonando la música.
Sí, sí,
qué
sí.
Buena sintonía para tu sección, Adriana. Te
sí,
lo digo
sí.
De nuevo
la
otra vez.
La verdad es que anima.
Oye, pero ahora, Chiva, ahora dinos la verdad. ¿La elegiste tú o te ayudó Marcial?
Bueno, tú sabes que Marcial...
Es un experto en música, por eso te lo digo.
Yo no puedo ser experta en todo, lo siento. Y la música no es mi fuerte.
Di que sí. Muy buena.
Lo tengo que admitir.
Muy, muy buena. Aquí cada uno, como dice cada uno, ¿no? Zapatero
a sus zapatos.
Oye, pues Marcial, si nos estás escuchando, muchas gracias por esta sintonía, porque estamos aquí bailando todo, con Mónica también, que vamos a hablar con ella en la segunda parte. Y como ya hemos dicho, hoy tenemos que nos vas a hablar, ¿no? ¿Verdad, Adriana? Vas a dedicar tu sección a un país que sin duda está en la agenda de muchos viajeros y que hace un par de semanas celebraba su entrada en un nuevo año. Claramente estamos hablando de China y bueno, la verdad es que aunque estoy pensando que deberíamos decir que este año nuevo chino no se ha celebrado solamente en el país de China, sino en medio mundo, ya que no la comunidad china está extendida por medio planeta. De hecho,
sí,
en Madrid...
Sí, sí.
Tuvieron lugar celebraciones con desfiles muy coloridos y además actividades relacionadas con la gastronomía,
sí.
¿No? Que creo que todavía están teniendo lugar.
Sí, hasta el 11 de marzo. Hasta el 11 de marzo hay una iniciativa que se llama China Taste, ¿vale? En la que participan 15 restaurantes de Madrid ofreciendo un menú especial festivo que va desde los 20 hasta los 45 euros, que celebra pues este año del perro, ofreciendo lo mejor de su gastronomía, con lo cual es un planazo de aquí al 11
al próximo
fin de
semana.
Pues ir a degustar alguno de estos menús chinos por restaurantes de auténtica gastronomía china, que ahora os contaré.
Eso te iba a decir, que como hay un montón que has dicho, ¿no? 15,
sí.
Y por si no sabemos cuál elegir, tú nos vas a hacer un recorrido, creo, por tres de ellos,
sí,
¿verdad?
Tres que yo conozco.
Que tú conoces y vas a hacer un recorrido por esa gastronomía china deteniéndote en esos tres para dar ideas por si de aquí, como dice Adriana, al domingo que viene queréis apuntaros a esta experiencia de China, China Taste. Pero, oye, perfecto, pero antes, ¿qué te parece si antes de que nos hables de estos tres restaurantes, ¿por qué no nos cuentas lo que nos estabas contando a Mónica y a mí antes fuera de antena sobre el nuevo año chino y su relación con los animales? A ver,
pues,
porque hay una leyenda, ¿no? Creo.
Es muy curioso, muy curioso. La verdad es que todo lo de la cultura china es
sí,
bastante
¿no?
peculiar.
Atrae.
Pero es que hay una leyenda, que es la más extendida sobre el horóscopo chino, que señala que Buda, en su lecho de muerte, llamó a los animales de la tierra y acudieron en su ayuda el perro, el cerdo, la rata, el buey, el tigre, el conejo, el dragón, la serpiente, el caballo, la cabra, el mono y el gallo.
Fueron los que acudieron ahí a su lecho de muerte.
Y de ahí se formó el horóscopo chino.
Que tiene todos estos animales.
Cada animal representa pues unas actitudes,
o valores,
son unos
sí,
atributos
sí, sí.
que tiene la persona que nace en diferentes años que están asignados, que son los años del perro, los años del cerdo, los años de la rata.
Por ejemplo, este año es el del perro, ¿no?
Este año es el perro, que representa la ternura, la fidelidad y la felicidad.
¡Ay, qué bien! Pues bueno, a ver, qué buen año, ¿no? Nos espera.
Sí, sí, sí. O sea, lo mejor es que la gente busque a ver a qué año
es el que...
es Yo soy caballo, por ejemplo.
¿Ah, sí?
Sí, sí, yo soy caballo. Y bueno, el siguiente año es el cerdo, que el cerdo está asociado a la fertilidad y a la virilidad. Fíjate, uy, los del el año que viene. Va a haber un baby boom el año que viene. ¿Y el siguiente
cuál es?
La rata, que es asociada a la inteligencia, el carisma, la riqueza y también la pestilencia y las atrocidades. Es que ahí la riqueza suele estar muy relacionada.
Hay un poco de todo.
Está todo ahí como
mira,
muy junto.
El horóscopo chino. Pues yo no tenía ni idea de que tenía que ver con una leyenda, ¿no? Con
de
Buda.
Fíjate. Qué bonito.
Ay,
qué bonito.
Bueno, que nos liamos. A ver, venga, pues vámonos a ver. Ese recorrido gastronómico por China, sin salir de Madrid. A ver,
venga.
Cuéntanos.
Bueno, pues yo... Hay muchos restaurantes que han participado, por supuesto, en esta acción de China Taste en Madrid. El caso es que a mí me gustan tres restaurantes y yo os he querido hablar de lo que a mí me gusta. No quiere decir que lo demás no esté bien. Hay una página oficial de China Taste, os podéis meter.
Perfecto.
Y ahí podéis elegir el restaurante que os dé la gana. Si queréis los que yo sugiero, si no, pues nada.
Yo, antes de que empieces, tengo que decir que he tenido la suerte de estar contigo en uno de ellos y yo quiero que también creo que es importante el que, bueno, pues al final la gastronomía china es mucho más allá de lo que popularmente, por decirlo de alguna forma, conocemos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues puede llegar a sorprender y me ha gustado mucho conocer esta otra gastronomía china. Que creo que merece mucho la pena.
Sí, yo creo que los mejores restaurantes chinos es los que ves comer a chinos en el restaurante, ¿no? Sí. Al final es lo que... La gastronomía china tiene cosas muy peculiares, por ejemplo, el picante.
Uh-huh.
El picante está asociado sobre todo a la gastronomía mexicana, pero lo que no nos damos cuenta es que la gastronomía china brilla porque es muy, muy, muy picante.
Uh-huh.
Cosa que aquí en algunos restaurantes chinos, en los que nosotros conocemos de a pie, pues no, las cosas no pican para nada.
Claro.
De hecho, es el agridulce, ¿no?
Sí,
y todo esto. Y nada, nada, nada. La gastronomía china pica, pero pica mucho. El caso es que vamos a empezar por el restaurante Pato Laqueado, que abrió en el año 2000, está por Plaza Castilla, y está basado en las recetas tradicionales, sobre todo de la cocina pekinesa y la cocina de Shanghái. De Shanghái, por ejemplo, tiene los dim sum, que sabéis que son unas empanadillas que se hacen al vapor, con diferentes... se pueden hacer con gamba, se pueden hacer con carne y, sobre todo, por lo que se le conoce, este restaurante más famoso es por su pato laqueado.
De ahí el nombre, claro.
A la pekinesa. Porque tiene una mezcla muy buena entre lo jugoso y lo crujiente y se sirve como unas especies de crepes con su pepino. Y bueno, está, la verdad, que delicioso. Lo espectacular, sobre todo, es la puesta en escena,
eso te iba
¿no?
a decir.
Porque te traen el pato totalmente frito de una sola pieza.
¿Cierto?
Y allí los chefs o los pinches van desmenuzando con mucho cuidado el pato y te van sirviendo esos crepes a medida que te los vas comiendo, te los van poniendo. Y la verdad es que no solo es un espectáculo a la vista, sino que también es un espectáculo al gusto. A mí personalmente, que me encanta el pato, si quiero comer pato laqueado, me voy a Pato Laqueado Pekín, a la calle San Benito.
Pues yo a partir de ahora sí, porque tengo que decir que es donde estuve contigo y llevas toda la razón. Es un espectáculo ver esa puesta en escena, aparte de que luego está buenísimo.
Sí, todo está muy bueno. El caso es que también, bueno, nos podemos ir a la zona de Arturo Soria, ¿vale? Y ahí tenemos un restaurante icónico de Madrid que se llama El Bun. Digo icónico porque está muy relacionado con las comidas de empresa, todos aquellos empresarios que nos estén escuchando, pues es un excelente sitio de reuniones porque tiene dos terrazas, una para invierno y otra para verano, y además está inspirado en el Shanghái de los años 30, en los domicilios coloniales de anglochinos, de las películas en blanco y negro, con lo cual tiene una aura, ¿no?, que a mí me parece muy buena para hacer esos negocios que, como curiosidad, los chinos hacen negocios con el licor. Con un licor que tienen ellos típico, que ahora mismo no, el nombre es impronunciable para mí, pero básicamente ponen una botella en medio y el que primero se acaba, el que primero se tumba, estamos hablando de licores de 40 grados, el que primero cae es el que cierra el contrato.
Bien, eso sí, igual no se entera o lo cierra poniendo otras cláusulas.
O sea, a cuatro patas, ¿no? Pero lo cierra. Esto es una prueba, ¿no?, que tienen dentro de... Fíjate que está muy metida la gastronomía china en lo que es los negocios. También en España está muy metida. El caso es que, bueno, en los jardines de ese sitio es una recreación de un jardín de Suzhou, emulando pues esos jardines tradicionales con nogales, con fresnos. Suzhou es una ciudad.
Sí, una ciudad. Es una ciudad. Oye, ¿y cuál es la especialidad de este sitio?
Bueno, pues es la cocina de Shanghái. Vale. ¿Vale? Está orientado a la cocina de Shanghái. Tiene una carta extensísima, extensísima, de 200 platos, y sobre todo lo más típico son los crisantemos rellenos de gambas, el cohombro, que es el pepino de mar, o el aliotis, que es un molusco muy apreciado en la gastronomía china y que no estamos acostumbrados aquí a probar. Ojo, que si vamos al Bun, si no aguantamos el picante... Hay que advertirlo, ¿vale? ¿Vale? Porque, como os acabo de decir, la gastronomía china pica mucho.
Oye, pues qué bien, ¿no? Además, qué cosas estás nombrando, lo que yo decía, ¿no? Tan distintas a las que popularmente conocemos. ¿Sí? Y es una oportunidad, de verdad, que aprovechéis esta semana para ir a estos sitios y hacer ese recorrido. A ver, el tercero que nos...
Nos vamos hacia la Gran Vía. Yo he querido coger uno de, pues, un poco de cada zona de Madrid,
claro,
¿no? Para
claro.
que el que le pille más a mano o menos.
Genial.
A mano. Casa Lafu. ¿Vale? Ajá. Casa Lafu está situado en la calle La Flor Baja. Esta calle, que está muy cerca de Leganitos, está muy orientada a... Es como un barrio chino, un pequeño barrio chino.
¿Sí?
Entonces hay muchísimos establecimientos chinos. Este restaurante está muy orientado a la cocina de Sichuan, ¿vale? Que es especialmente picante. O sea,
todavía más.
¿Vale? Y... como curiosidad, el restaurante tiene cuadros de mujeres pintados por jóvenes alumnos de la Escuela de Bellas Artes de Shanghái.
Ah, mira.
O sea que para aquel que le guste el arte, pues puede aprovechar e ir a ver los cuadros de esos jóvenes, el arte chino.
Al final es lo que decimos, una forma de viajar, la gastronomía, también una forma de ir a, pues no sé, una exposición, que ya que no puedes ir a Shanghái.
Sí.
Ah, mira, bien.
Aquí a Casa Lafu yo recomiendo que si vais, vayáis a comer el huo guo. ¿Vale? El huo guo es una olla caliente, que es un plato tradicional sichuanés, que es todo un ritual, porque consiste en un caldo donde se cuecen legumbres, cambres, carnes, especias. Bueno, el caso es que en el medio ponen un horno central, ¿vale? Donde el caldo está ahí todo el rato calentito. Y alrededor te ponen platos y platos y platos de lo que te dé la gana, absolutamente, y todo lo metes al caldo. Todo al caldo.
O sea, un puchero.
Un puchero, de los de toda la vida.
Vamos.
Y lo vas metiendo al caldo, lo vas sacando, y una vez, como está muy calentito el caldo, te lo vas comiendo. Y después puedes, por supuesto, degustar ese caldo maravilloso que está impregnado ya, sí que sí, con todos los ingredientes que tú has ido ahí mojando y calentando y cocinando en el caldo. Yo personalmente he visto una reunión de negocios alrededor del huo guo. De chinos.
Sí.
Y me ha parecido maravilloso vivir esa experiencia en Madrid de ver a un montón de hombres, obviamente hombres, en el tema de China todavía estamos
así. Sí, dejémoslo ahí.
Con su traje, discutiendo alrededor de esa olla caliente del huo guo. Y me pareció una experiencia auténticamente china, ¿no? El caso es que,
bueno.
Esta cocina de Sichuan es bastante poderosa, bastante picante, los sabores son bastante fuertes. Pero desde luego que Casa Lafu lo que nos va a dar es una esencia de la cocina china que los españoles no estamos acostumbrados a encontrar, y yo quería reivindicar esta... Bueno, pues que la gastronomía china no son rollitos tres delicias,
eso
ni tallarines
lo que
con,
yo estaba
con salsa
antes,
de ostras,
esa,
¿vale?
Cocina popular.
Entonces, claro, está la cocina occidentalizada que, ojo, la cocina occidentalizada china es la cocina cantonesa, ¿vale? Que la cocina cantonesa viene de Cantón, que es una ciudad que está al sur de China. Es una cocina más relajada, ¿vale? Menos picante, menos
más
fuerte,
popular,
más
¿sí?
popular. Y lo que hemos hecho es exportar esa gastronomía cantonesa, ¿vale? Cuando nosotros vamos a un restaurante chino, lo que nos están sirviendo es gastronomía cantonesa.
Perfecto.
¿Vale? Que es la que nosotros estamos consumiendo más occidentalizada y más suave.
Perfecto. Pero efectivamente, como tú bien has dicho, si no podemos viajar a China de momento,
pues viajamos a China
más su gastronomía aquí con estas tres opciones que nos has dado. Oye, de verdad, hija, ¿cómo se nota que te gusta el tema de lo que hablas? Madre mía, muchas gracias, enhorabuena. Me ha encantado, gracias, Adriana, Pili. Muchas gracias. Oye, que hasta aquí la primera parte de Paralelo 20. Nos vamos un momento a publicidad y enseguida estamos de vuelta. Recordar que vamos a poner rumbo a Segovia, muy cerquita de Riaza, esa sierra de Ayllón, con el molino de la Ferrería. Aquí estamos de vuelta enseguida.
Un viaje diferente con Paralelo 20.
Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
Bienvenidos de nuevo, amigos, después de este espacio publicitario. Aquí estamos en la segunda parte, nuestro Paralelo 20 de los domingos. Y aquí estamos, aquí seguimos, Adriana y yo, sin Marcial Corrales, que ya os hemos avanzado ayer y hoy, al principio del programa, que está por Zaragoza hablando de la realidad virtual, ahí reunido con agencias de viaje. Bueno, pues nada, como dice la película, ¿no? ¿Cómo era? Yo a Boston, tú a... Bueno, pues Marcial a Zaragoza, pues nosotras a Segovia, concretamente a Villacorta y a sus alrededores, porque como ya la hemos presentado al principio del programa, estamos con Mónica Otero, regente, bueno, o directora o propietaria, llamémoslo sí. X, del Molino, la Ferrería. Buenos días, Mónica, bienvenida.
Hola,
para Paralelo 20.
Días.
Yo te quiero decir, o te queremos decir dos cosas. Hoy hemos invitado, o mejor dicho, decírselo a los oyentes, hemos invitado al Molino de la Ferrería a Paralelo 20 por dos motivos. Uno, por dónde está situado y sus posibilidades turísticas, porque evidentemente estamos en un programa de viajes y turismo. Uh-huh. Y dos, porque en Paralelo 20 nos gusta apoyar a estos pequeños proyectos personales que con gran esfuerzo y dedicación centran sus vidas y las dedican al turismo, y además a un turismo de calidad. Y aquí en este programa queremos apoyaros y traeros, es nuestra forma de daros las gracias por ese pequeño granito de arena,
sí,
a este turismo, que es la primera industria y la más importante y la más creciente, ojo, de este país. Y es que digo todo esto porque hace unos años, ¿verdad, Mónica? Tu marido y tú dejasteis todo. Trabajo, vendisteis la casa y os lanzasteis a la aventura de comprar un molino, ojo, sin electricidad ni agua, con el objetivo de convertirlo en un hotel y en vuestra forma de vida. ¿Es
sí, así,
verdad?
Sí, fue, sí. Yo os quiero dar las gracias a vosotras, encantada de estar aquí. Y bueno, contar nuestra experiencia en el molino, sí. Nosotros vivíamos y trabajábamos en Madrid y lo dejamos todo por irnos al campo. Yo siempre digo que el molino no es un negocio, es una forma de vida. Uh-huh. Y así lo ha sido para nosotros durante todos estos años.
Uh-huh. Porque a Mónica le gustaba la cocina, le gustaba la decoración, nos atraía mucho el mundo de la hostelería y decidieron, vamos, eso sí que es liarse la manta a la cabeza y decir, madre mía, y al final han conseguido un espacio realmente acogedor. Y con mucho esfuerzo, ¿no? Que me parece, bueno, no solo una historia de turismo, sino también una historia humana de cómo a veces la vida te guía y te cambia y decides otro camino.
Es que 4 años creo que estuvisteis con las reformas. Pues sí, ya hemos dicho, no tenía ni agua ni electricidad, ¿verdad?
Sí, sí, el molino está en un sitio aislado y esa es una de sus ventajas porque estamos con un entorno espectacular a solo hora y cuarto de Madrid. Uh-huh. Pero efectivamente cuando lo compramos no había nada, había árboles dentro de uno de los edificios y estaba prácticamente abandonado, porque claro, también hay que tener en cuenta que la vida en esos pueblos había sido muy dura, en esos pueblos de Segovia, muy muy dura. Y eso ha sido una ventaja para los que hemos llegado después, porque eso se ha mantenido tal cual.
Claro.
O sea, en cuanto pasas Riaza parece que has vuelto a otro siglo, los pueblecitos pequeños, las casas chiquititas y bueno.
Que eso es otra de las cosas que se enamoró, ese entorno.
Claro,
ese entorno,
claro.
Que por eso decíamos, ese es el otro motivo, ¿no? Por traeros, porque aparte de que nos guste difundir estos pequeños negocios que hemos dicho de esfuerzo, es que estáis en una zona, pues tú lo has dicho antes, ¿no? A 13 kilómetros de Riaza, que
¿sí?
Riaza está en Segovia y ya solo Riaza, ¿no? Hay que decir que ya solo Riaza pues merece una visita, ¿verdad?
Sí,
con
es
esa plaza porticada, ¿no?
Riaza es un atractivo turístico. Riaza ha tenido mucha fama de veraneo desde siempre, también por su extraordinario clima, aunque parezca mentira estando en la sierra, ¿no? Era un clima frío, pero muy seco, uh-huh. y era muy bueno para enfermedades pulmonares. Al lado de Riaza está la estación de esquí de La Pinilla.
Es verdad.
Que mira, ahora, es del sistema central, yo creo que es la estación más importante. Y ahora, este año, gracias a Dios, lo tenemos lleno de nieve.
Eso te iba a decir. Y estáis, seguro que tenéis muchísima gente, ¿no? En pues el molino que se acerca luego, aprovecha, ¿no?
Nos hacía muchísima falta.
Esquiadores atentos a esto.
Sí, esquiadores atentos. Bueno, esquiadores y gente que le guste el caballo, la bici, porque no, en el propio molino facilitáis rutas a caballo.
Sí, tenemos varios sitios cerca para montar a caballo a partir de Riaza. Ahora las bicis, bueno, es que es un entorno espectacular. Desde el mismo molino de la Ferrería sales o andando o en bici, hacer unos recorridos. Nosotros tenemos mapas, les indicamos a la gente las rutas, prestamos esos mapas, uh-huh. y desde uh-huh. paseos muy sencillos hasta subir la sierra.
Yo al principio del programa recalcaba mucho que qué importancia tiene el silencio, ¿no? Vosotros, cuando hablé contigo, Mónica, destacabais mucho que era un sitio de silencio, ¿no? De paz, y sobre todo inspirado por ese río que antes movía las piedras del molino, que tiene que ser una sensación, bueno, pues de, ¿cómo se llama? De zen, ¿no?
Sí, es, ¿no? Estáis ahí al lado del zen. Río, ¿no? Tenéis un jardincito,
sí,
creo.
Sí, tenemos el jardín por el que pasa el río. Y efectivamente, yo siempre digo que el silencio es de las cosas menos valoradas en esta sociedad.
Totalmente.
Y cuando estás
buena
allí,
frase, estoy totalmente de acuerdo.
Viviendo todo el día en Madrid, nosotros vivíamos en Madrid, y ahora a mí me cuesta la vuelta a Madrid. Y siempre digo, ¿qué actividades hay por la zona? Muchas veces desde Madrid vamos siempre con el tiempo muy marcado, tenemos que tener todo el tiempo ocupado, siempre con cosas que hacer. Y muchas veces digo, darte un paseo, tirar piedras al río, escuchar, sentarte al lado del río a charlar o lo que sea. Nosotros intentamos tener todos los adelantos porque tenemos red wifi en todo el hotel, uh-huh. que nos ha costado mucho porque tenemos unos muros de piedra que nos inventaron para las redes wifi, pero
se inventaron, ejemplo, para el silencio.
Sí, siempre pedimos que no estén los dispositivos conectados,
claro,
siempre
que
se esté dentro,
claro.
Luego ya cada uno en su habitación, por supuesto, pero...
Oye, que la verdad es que te decía antes que bueno lo de... Bueno, sí, ya que vienes aquí, ¿dónde, qué puedo hacer, no? Lo que dices tú, venga, yo ¿a dónde me voy? A Riaza, tal, lo que dices tú, bueno, siéntate y disfruta del paisaje, simplemente. Pero bueno, ya que estamos en un programa de viajes
del
de turismo,
desayuno, desayunar tranquilamente.
Tengo que decirte que me encanta lo que he leído aquí en estas notas que nos has apuntado. Bueno, por favor, ese desayuno hasta las 12 de la mañana.
Eso, bueno.
Gracias. Por favor, o sea, yo de verdad es que es algo que llevo fatal, o sea, el ir de vacaciones y el desayuno hasta las 10. Y tú, por favor, ¿no?
Pero si
hasta
a las 10 me despierto.
Claro. O
sea. Yo ya he optado por coger los destinos sin desayuno y me encanta que poder ir a un sitio y decir, oye, no, yo voy a cogerlo con desayuno porque hasta
incluso
las 12.
Es una manera de decirlo, porque lo servimos después de las 12, si vienes. Pero sobre todo es el no tener ese agobio, el no tener prisa. El justo lo que no puedes hacer entre semana o a diario. Nuestro cliente habitual normalmente es de Madrid. Uh-huh. ¿Y qué es lo que no puedes hacer? Una cosa fundamental, desayunar tranquilamente.
Vamos.
Y yo siempre digo que es parte del encanto del sitio. Uh-huh. Y una persona que estuvo hace 2 semanas me dice, ¿qué razón tenías con lo de parte del encanto del sitio? Nosotros siempre lo incluimos en el precio del alojamiento. Es verdad que también estamos en un sitio aislado, que tampoco puedes irte a tomar un café al bar de al lado,
claro.
Pero de verdad que os invito a que vengáis al molino y que comprobéis que es
con
parte
eso me has
del
ganado,
encanto
de
del
verdad.
Sitio.
Con eso me has ganado. Pero bueno, como te decía, que al final estamos en un programa de viajes y turismo, y dices, vale, me he tomado ese desayuno maravilloso, he disfrutado mirando el río.
Perdón,
mirando, ¿dónde me voy?
O sea, si vas a subir a esquiar o cualquier otra cosa, también servimos el desayuno pronto.
Ah,
o sea, que
vale,
el que lo sirvamos
bueno,
hasta
claro,
las
claro.
12 no quiere decir que no lo sirvamos a las 7 y media, vale. A las 8, 8 y media.
Buen apunte.
Ahora que la gente nos lo pida, dependiendo un poco de la actividad que vayas a hacer.
Claro.
Hacemos también muchas reuniones de empresa, y también en las reuniones de empresa pues nos adaptamos
lógico.
A sus horarios.
Ah, muy bueno. De eso te decía, vale, desayunado, me voy a Riaza, por ejemplo, me puedo ir a ese mirador que yo personalmente conozco de Piedras Llanas, ¿no? De muy cerquita de Riaza, y también me puedo ir, por ejemplo, a la ruta de los Pueblos Rojos. Antes decíamos que estáis ubicados en una zona muy colorida, ¿no? Tenéis esa ruta de los Pueblos Rojos, tenéis muy cerquita los Pueblos Negros de Guadalajara. Cuéntanos un poco, a ver,
Sí, nosotros estamos en la ruta de los pueblos rojos y negros de la provincia de Segovia, pero justo la otra cara de la sierra que se ve desde el molino ya son los pueblos negros de Guadalajara. Uh-huh. Los pueblos rojos son de arquitectura, pueblos muy pequeñitos, de arquitectura tradicional. Y que son rojos por el óxido de hierro. Es impresionante como cuando construíamos el molino, cuando lo rehabilitábamos, como haces un agujero en el suelo y la tierra que sale es completamente roja. Con eso se teñía el cemento para cubrir las fachadas. Como pueblos más importantes de la arquitectura roja están Villacorta y Madriguera, que es el pueblo siguiente, que es un pueblo precioso. Precioso. Luego tenemos el Muyo, que es un pueblo de arquitectura negra de la provincia de Segovia, todo construido con pizarra y sobre pizarra.
Con pizarra, sí, y, de ahí lo sí. de los pueblos negros, claro, claro.
Y luego yo también lo llamo el color, yo de hecho empecé con un blog de cocina que se llama Cocina del Color, porque allí luego el cereal va marcando muy bien las estaciones del año. En Madrid siempre digo, el cambio de estación es un cambio de ropa. Y allí
es un cambio,
¿no?
De color,
vas
claro,
viendo,
y aprecias ese
vas
color.
Viendo perfectamente cómo cambian las estaciones, cómo está verde, luego de repente se pone amarillo el cereal y la necesidad de la lluvia, que en Madrid es una cosa incomodísima y que estamos teniendo tanto últimamente.
Pues mira, ahora que dices de las estaciones, tenéis muy cerquita ya algo maravilloso, que es, por ejemplo, esas hoces del Duratón. Que creo que también organizáis rutas en piragua, ¿no? En verano o primavera.
Bueno, no las organizamos nosotros, pero sí que tenemos un proveedor que las organiza. Claro. Y de hecho viene mucha gente en primavera o incluso ahora a finales del verano también se siguen haciendo. Bueno, las hoces del Duratón, supongo que la gente conocerá Sepúlveda, es un sitio precioso.
Sí, una maravilla.
Y es un sitio maravilloso. Y tenemos también muy cerca las hoces del río Riaza, que es un sitio mucho menos conocido. Ajá. Porque lleva menos tiempo siendo parque natural, pero que tiene un centro de interpretación de la naturaleza que está desde los tiempos de Félix Rodríguez de la Fuente.
Ah, mira.
Van desde Maderuelo hasta Montejo de la Vega, las hoces del Riaza, y también invito a la gente a que lo conozca. Maderuelo es un pueblo pequeñito, medieval, que está ya muy cerca de Aranda de Duero, y las pinturas de la iglesia de Maderuelo están en el Museo del Prado. Es la obra de arte más antigua que hay en el Museo del Prado.
Uh-huh. Toma ya. Oye, qué de cosas sabes.
Oye, y el río frío que hay cercano, ¿es el río frío del caviar?
No.
¿No? Vale.
Ya,
digo.
Ya está Adriana con su momento gastronómico.
Este
ahora,
río
¿qué
frío,
es eso del caviar?
No. Río frío de Riaza.
Es el de Riaza. Vale,
río frío
vale.
De Riaza.
Yo tenía curiosidad.
Sí,
lo estaba viendo. Bueno, después de hacerte una de esas rutas maravillosas, de ir a andar, de la tal, lo mejor que te sienta para el cuerpo es sentarte frente a la chimenea.
En ese salón, pedazo de salón que tiene, ¿no?
Cuéntanos cómo es ese salón.
Pues es un salón muy grande porque el molino es un destino turístico muy importante en otoño e invierno, cuando los días son cortos y aunque yo recomiendo a la gente ir en primavera con días largos y disfrutar del jardín, pero es verdad que el otoño e invierno invita mucho a este tipo de alojamiento.
De alojamiento.
Entonces tenemos un salón muy grande con dos chimeneas, con un ventanal muy grande al jardín, unas mesas de juego que están ya con los tapetes puestos, que invita a la lectura, a la charla, juegos de mesa.
Mira, ahora que dice, es que la verdad es que apetece. Bueno, lo estamos poniendo en nuestras redes, fotos y demás, pero a meteros, ya veréis. Pero mira, ahora que has dicho eso de juegos, tal, salón grande. Además es que yo creo que tenéis, corrígeme, 12 habitaciones más o
12
menos.
12 habitaciones tenemos,
es que es perfecto para, por
es
ejemplo, irte con amigos. No, yo estoy pensando incluso irte con amigos. O
Ay,
un
reservarlo
evento.
Entero.
Claro, reservarlo
¿Es
entero.
Verdad?
¿Se puede hacer eso?
Claro, claro, sí, perfectamente. De hecho, hacemos muchos eventos de ese tipo a lo largo del año. Tanto eventos familiares, cumpleaños, aniversarios, bodas. Hacemos, siempre digo que quedando bien claro que solo puedes estar en una boda en el molino si eres invitado o eres los novios. Nunca
Hombre, claro.
puedes coincidir. Una cosa que pedimos a los novios siempre es coger el hotel entero para ellos.
Claro.
Pero ya una vez que cumples esa condición, pero vamos, que no tiene que ser, hacemos desde bodas muy pequeñitas hasta bodas muy grandes, aniversarios.
O simplemente lo que te digo, me quiero ir en Semana Santa, o cumplo 50 años.
O fin de año, ¿no? El fin de año también.
Fin de año trabajamos muy bien. Sí,
claro,
sí.
Es que es súper divertido, ¿no? Claro, las familias grandes que no quieren cocinar, que ya pasan, que ya dicen, mira, ¿sabes? Te vas ahí con fin de año con tu familia.
Incluso para grupos abrimos también en Nochebuena.
Ah, mira, qué bien.
Oye, pues qué maravilla, lo dicho, de verdad, Mónica, estamos llegando ya al final. Muchas gracias. Queríamos, más que apoyaros, daros la enhorabuena.
Sí.
Daros la enhorabuena y acercarnos a esa Sierra de Ayllón, a ese Riaza, a esas hoces, un poquito, bueno, pues con de la mano de tu mano, que además eso, como dices, llevas allí ya casi 14 años, que sí. La conoces un poquito, ¿no? Un poquito bastante.
Iba a decir algo, Mónica.
Sí, quería decir que para los que quieran venir a conocernos, tenemos también restaurante y se puede ir solo a comer. O sea, no es solamente un alojamiento, puedes ir a comer y dormir,
vale.
Pero se puede ir solo a comer. Y de hecho tenemos mucha gente que va desde Madrid solo a comer. Ah, hoy domingo, por ejemplo, estamos haciendo cocido, todos los domingos de invierno hacemos cocido, tenemos asado, cordero leche al asado de encargo, tenemos muchos platos.
Oye, ¿por qué no
cuchara,
nos vamos contigo ahora, ¿no? Cuando salgamos de la radio? ¿Qué te
a tomar
parece,
un cocido?
Pues mira, yo no sé si... Bueno, luego no voy a contar aquí mi vida, pero...
Bueno, pues yo me voy con Mónica.
Este domingo, pero igual el siguiente... Oye, no, luego...
Pues
sí, ahora
estáis,
hablamos, ahora
estáis
hablamos.
Invitadas. Y luego otra cosa fundamental que hacemos en el Molino es que tenemos una buena carta de vinos, corta, pero buena. Yo soy especialista en vinos. Soy sumiller.
Oye.
Y hacemos también muchas catas de vino. Y es otra cosa que podemos hacer para grupos como los que decías tú.
Ah,
por encargo hacemos catas de vinos de todo tipo, desde vinos muy sencillos, una cata ciegas,
sí,
concurso.
Sí, sí.
Hace muy poco hemos hecho una cata vertical de Vega Sicilia.
Bueno.
O sea, que es otra opción con una cena maridaje, por ejemplo, para una reunión de amigos o para un cumpleaños o lo que sea.
Oye, me encantará ver esa carta, ¿eh?
Sí, sí.
Oye, tengo
sí.
curiosidad.
Oye, ahora sí que te pido disculpas, pero por despedirte antes de tiempo y no haber tu gesto de que me estabas diciendo que querías... Madre mía, qué interesante.
Sí,
qué
al Molino de la Ferrería se puede ir solo a comer también.
No, es que,
y invito a que la gente vaya un día, porque estamos muy cerquita de Madrid y es justo la distancia, que te das un paseo ahora que los
sí.
días empiezan a ser
sí,
más largos.
Ahora empieza ya la cosa.
Tomas el café luego en el jardín o bueno.
Qué gusto. Vaya, luego, qué planazo.
En temporada servimos los desayunos, por supuesto, en la terraza, todo eso.
Oye, ¿qué tipo de gastronomía tenéis?
Pues mira, tenemos cocina de temporada. Yo
muy bien.
Toda la vida me claro. gustó la cocina desde que era pequeña y tenemos setas en otoño este año muy pocas.
Eso te iba a decir, que
ahora
este
vamos
año
a tener,
mal.
Pero ahora vamos a tener una buena primavera de setas. Y las setas
vale.
de primavera, aunque a mí...
Setas de primavera, sí, mira.
Claro, siempre me parece que la seta de primavera tiene un poco menos de concentración y de sabor
sí.
que la de otoño, pero también hay muy buenas setas
tampoco
en primavera.
Tampoco ha habido mucha
¿eh?
Alcachofa este año, ¿no? Y... Nos están brindando, ¿no? Con las virtudes del otoño.
Bueno, es que la alcachofa necesita frío. Mm. Yo, mira, este fin de semana pasado me he traído unas de Logroño.
O sea que ya empieza a ver, ya empieza a ver.
Bueno, sí, sí. Yo me voy a ir despidiendo, amigos. Dejo aquí a estas dos...
hablando de cachofas.
Hablando de gastronomía, como se nota aquí.
Cordero asado,
madre
cordero
mía.
Leche al asado, lo hacemos de encargo, solo del horno a la mesa.
Que, oye, que
sí.
no sabía... Mira, ese apunte está muy
y
bien.
Y muy buenos postres,
para allá,
¿eh?
Ir para allá, solo
muy importante
el
postre.
Los postres. Tenemos una tarta de limón y merengue que también os invito
qué
a que
rico.
La probéis.
Lo dicho, las puedo dejar aquí una hora hablando tranquilamente. No, pero de verdad, muy, muy buen apunte, perdóname, Mónica, por no haber... eso de que podemos ir a comer solamente, ¿no? A pasar el día.
Bueno,
y que
estáis cerquita. Invitadas.
Vamos,
de
y
verdad.
Cocido además. Buah, cómo me, bueno, a cómo me gusta
encanta.
Un cocido.
Me
¿no?
encanta.
Un buen cocido, ¿verdad? Tú y yo somos de mal comer, ¿eh, Adriana? Bueno, y Marcial ya ni te cuento.
Qué perdición.
Y Marcial ya ni te cuento.
Ay, señor.
Verás tú que ahora nos está escribiendo en un rato. Que yo también me apunto al cocido. Bueno, oye, un placer, Mónica, de verdad, ¿eh?
Muchas
igualmente.
Gracias.
Muchísimas gracias.
Os invito a todos a conocer el Molino de la Ferrería.
Ahí lo estamos tuiteando ya, facebookeando en nuestras
todo,
redes.
Todo, todo.
Para que podáis acudir. Y nada, nosotros pues eso, Adriana, que ya se ha acabado.
Que ya está, que nos vamos a comer cocido.
Que nos vamos a comer cocido y que ya hemos terminado y que al siguiente fin de semana aquí está
vuelve
otra
el señor
vez Marcial. Se nos acaba el chollo, que tú y yo aquí estamos a nuestra bola y se nos va un poco la pinza, hay que decirlo. Pero bueno, pues eso, que nada, amigos, que de verdad, que muchísimas gracias. Nosotros es que nos cansamos de decirlo bien, que nos lo pasamos en este programa cada fin de semana. Solo esperamos que os lo paséis, vamos, yo con que lo paséis la mitad
de bien
o
que
cuarta y mitad.
Y que lo disfrutamos con todo el cariño.
Con todo el cariño, pues eso, que estamos más que encantadas. Así que pasar muy buen domingo. Los que, mira, no tengáis planes, ya sabéis, iros a comer cocido aquí a una hora y poco de Madrid. Y que paséis muy buena semana. Que tengáis una gran semana. Nosotros seguiremos trabajando para traeros lo mejor, como siempre. Gracias.
Adiós.
Hasta la próxima semana.